Estás escuchando SBS en español.
Hoy vamos con un tema sensible y complejo, los retos de la juventud aborigen y de los isleños del Estrecho de Torres. Vamos a desgranar este asunto con el psiquiatra español Luis Salvador Carulla, director del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Nacional de Australia en Canberra. Gonzalo Aguirre Gómez Corta, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Esther.
Tú has hablado con él y has recopilado datos de esto. Cuéntanos.
Sí, 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 así ha sido. Mira, Luis Salvador Carulla es coautor de un estudio publicado este año en Australian and New Zealand Journal of Psychiatry que se titula Evaluando los servicios de bienestar social y emocional de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en dos lugares remotos del norte de Australia. Sus conclusiones son reveladoras y muestran que el apoyo mayoritario que reciben los jóvenes de estas comunidades no está siendo gestionado por grupos locales, sino por organizaciones no gubernamentales que no son indígenas. Esto significa que la perspectiva predominante a la hora de apoyarlos no es la suya, sino la occidental. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque la diferencia entre los conceptos occidentales e indígenas sobre identidad, salud, bienestar, por ejemplo, son enormes. Y aunque las intenciones sean buenas, los resultados no terminan de llegar. Luis Salvador Carulla nos da más detalles de las diferencias que constata en el estudio.
Nos encontramos con una cultura que cuida muchísimo el ambiente, que ellos se consideran cuidadores del ambiente. Y todo eso genera unos conceptos que son holísticos, en donde ninguna parte es individual por sí misma. Las partes están interconectadas y una alteración de una de esas partes genera problemas en el resto del sistema. Con lo cual, hay ideas del bienestar socioemocional con una visión holística de los indígenas que tienen una conexión directa con nuestros análisis de ecosistemas, del cambio climático, de las situaciones que estamos viviendo hoy. Entonces, cuando hay propuestas de salud, la población indígena nos dice que no, que ese sistema de salud que estamos proponiendo es un sistema occidental y que hay que considerar una forma distinta de ver esos factores de salud, y es lo que se ha llamado el modelo de bienestar socioemocional. Un concepto que ha salido de la propia población indígena y de cómo considerar la relación del individuo con el entorno y cómo eso tiene que ver con salud, sí, pero algo muchísimo más extenso que la salud en relación con el bienestar.
Hay algunos datos de este estudio que llaman la atención, como que alrededor del 44% de los miembros de estas comunidades son jóvenes menores de 20 años de edad. Y no lo tienen fácil por varias razones. La primera es el trauma generacional que han heredado.
Prácticamente ha sido hace 5 años que hemos empezado a tener mapas de las matanzas de población indígena que ocurrieron desde el inicio de la colonia en Sydney y en Tasmania a nuestros días. Y digo nuestros días porque la última matanza documentada ocurrió en los Kimberleys en los años 30 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de un trauma enorme en relación a otras poblaciones indígenas y otros procesos de colonización, un trauma muy reciente y un trauma que ha tenido unas características especiales en donde lo que estamos documentando se acerca mucho a un genocidio.
Además de la violencia a la que fueron sometidos los aborígenes, también ellos vivieron un proceso en el que fueron despojados de su cultura.
Esas poblaciones, las que quedaban, los hijos eran apartados de sus familias, enviados a misiones, y perdían su lengua, perdían sus tradiciones, perdían su contacto con sus ancestros y sus familias. O sea, ha sido un proceso muy marcado. Esto ha generado, pues, un trauma que afecta a un conjunto de población con características étnicas concretas y que ha perdurado a través de generaciones. Cuando ocurren estos traumas, y llamamos trauma a un acontecimiento en la vida de un individuo o de un colectivo que trasciende con mucho el estrés normal que un individuo puede soportar, esos traumas, cuando ocurre en la infancia, tienen consecuencias biológicas, afectan a los sistemas cerebrales que controlan, por ejemplo, la ansiedad, el consumo de drogas, los apegos, familiares para próximas generaciones. Ese niño que ha sido apartado de sus padres, y que ha podido tener maltrato en una misión, y a través de todo ello genera un trauma, está muchísimo más predispuesto a tener problemas mentales, a tener problemas de drogas y adicción, y por tanto y a tener problemas en cómo desarrollar una familia normal. Y todas estas cosas se transmiten a la próxima generación.
Según un estudio realizado por Sentencing Advisory Council en 2022 y 2023, la tasa de detención de jóvenes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de entre 10 y 17 años fue superior en esos años a la de otros jóvenes australianos en todos los estados y territorios de Australia. Por ejemplo, en Australia Occidental pues se registró la tasa más alta de jóvenes aborígenes en detención juvenil. Por cada 10.000 jóvenes, casi 286 eran indígenas y solamente 10 jóvenes detenidos no lo eran. La edad mínima de responsabilidad penal en el país es de 10 años de edad, menos en el territorio del norte, que es a partir de los 12. La brecha es enorme entre los garantes del sistema occidental y gran parte de los jóvenes indígenas en un contexto de muchas dificultades y donde apenas hay confianza en las autoridades.
La principal construcción en los pueblos remotos es la comisaría de policía. No es una iglesia, no es un ayuntamiento, no es un lugar común como los que tienes en las poblaciones maoríes en Nueva Zelanda. Es una comisaría de policía. Esto te da una idea de cuál es el nivel de situación en donde todavía la visión de los aborígenes tiene mucho de un elemento policial relacionado con otra cultura, imponiendo una serie de características a la cultura nativa del lugar y que además no es solo la cultura nativa, es la cultura nativa más antigua del mundo. Al propio problema del trauma de el genocidio, la separación de la tierra, se une el trauma de vivir en lugares donde hay otros aborígenes que son traditional owners y tienen el derecho ancestral a esa tierra y otros que no lo tienen. Esto genera situaciones como que en algunos lugares, a pesar de haber fondos para ello, no se pueden construir más casas porque las casas dependen de unas familias aborígenes y no de otras. Y ante esta situación se producen fenómenos de una acumulación enorme de personas en una vivienda. ¿A qué lleva eso? A que en esa misma vivienda puede haber hasta 20 personas, hay cuatro niños y hay cinco adolescentes. Los adolescentes han abandonado la escuela y se pasan la noche de fiesta. Los niños no duermen, llegan al colegio al día siguiente y se caen en sus sillas dormidos porque no han podido dormir por la noche. ¿Qué hacemos con ese niño? para darle un nivel de educación adecuado.
Y aquí viene una de las grandes disyuntivas. ¿De qué manera se ofrece apoyo o ofrece apoyo el sistema en el que desconfían? Para Carulla es peligroso apartar a los niños de su familia para que sean educados en mejores condiciones, ya que ha habido un proceso previo de separación, denominado la generación robada. Miles de niños fueron despojados de sus familias y esto ha alimentado este trauma generacional. Por eso el planteamiento de ingresar a menores en centros es algo que...
Hay que pensárselo 10 veces, porque en realidad lo que estás haciendo es perpetuar un problema de culturación y de cambios sociales. Y claro, en todas estas cosas, las soluciones tienen que venir de las propias poblaciones aborígenes.
El estudio, codirigido por Carulla, confirma la necesidad de tener estructuras de apoyo para la salud y el bienestar de los jóvenes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que salgan de las propias comunidades indígenas. El análisis señala que existen estas iniciativas, aunque deben ser impulsadas en mayor medida. Voy a compartir un ejemplo. Viajemos ahora al territorio del norte, a las Islas Tiwi, un lugar remoto ubicado a 80 kilómetros de Darwin, donde los problemas de pobreza, violencia y adicción han afectado a la seguridad y la salud de casi 3.000 personas. Por esta razón, los ancianos locales han creado el Centro para la Infancia y la Familia, una iniciativa con la que se espera erradicar los elevados índices de delincuencia. La clave está en que el apoyo debe llegar antes de que sea demasiado tarde. Jacinta Alimankini es una líder local que explica cuán crucial es abordar este problema en cuanto las familias piden ayuda.
If we like see the sign early and it's like we can most important that we tackle them straight away when we see the kind of
Si detectamos los síntomas a tiempo, podremos abordarlos rápido. Lo más importante es que los atajemos de inmediato cuando veamos que la familia tiene algún tipo de problema. Esto explica Alimankini. La necesidad es imperativa. Según Brian Clancy, miembro del gobierno local de Tiwi, las repercusiones de la delincuencia pueden medirse también en los altos índices de enfermedades crónicas y mortalidad. Tenemos decenas de niños que se están muriendo, niños de 30 y 20 años que se someten a diálisis 3 días a la semana. Tenemos que hacer las cosas de otra manera. Llevamos tanto tiempo haciéndolo a la manera de los blancos que ya no funciona, pero lo positivo es que el gobierno nos lo está diciendo, se están dando cuenta. Esto dice Clancy. Este sentir coincide con las conclusiones del estudio codirigido por Luis Salvador Carulla, quien además afirma que el no mayoritario en el referéndum del año pasado ha colocado a los indígenas australianos en la casilla de salida. Recordemos que no se aprobó un cambio constitucional que hubiera dotado a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de una voz representativa en el Parlamento sobre asuntos relacionados con su comunidad.
Ha habido como un poco como un noqueo. En un combate de boxeo, una sensación de decir, ¿y ahora qué? A la gente que tenía un gran interés en que se desarrollaran sistemas y resolver toda esta historia, ese volver a la casilla 1 ha sido muy complicado. Es un problema nacional y soluciones locales, aunque son muy meritorias, tienen que venir complementadas por otro tipo de acciones más globales.
A pesar de los retos que enfrenta la juventud aborigen, Luis se mantiene optimista en que se produzca un cambio de rumbo entre los más jóvenes.
Se están creando 2 generaciones, una generación que continúa el trauma, normalmente en los lugares rurales y remotos, y otra generación indígena que vive en las ciudades con acceso a sistemas sanitarios, a educación, a una serie de cosas, en donde se está creando una brecha entre 2 poblaciones aborígenes, la rural y la urbana. Y esa población urbana, educada en la universidad, con poder de decisión, yo creo que va a tener una importancia en el cambio enorme.
Veremos si este optimismo se hace realidad, Esther.
Pues muchísimas gracias, Gonzalo Aguirre Gómez Corta, por este complejo reportaje. Y las personas que busquen apoyo psicológico en caso de crisis, recordamos que pueden comunicarse con Lifeline al 131114. También pueden ir al Suicide Callback Service al 1-300-659-467. También está la ayuda Kids Helpline para jóvenes de hasta 25 años que pueden acudir al teléfono 1-800-55-1800. Y también pueden encontrar más información y apoyo para temas de salud mental en la página web beyondblue.org.au y en el teléfono 1-300-22-4636.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.